Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arrancamos una tarde más, este programa que se llama La Tarde de COPE y que te acompaña todos los días de lunes a viernes. Bueno, pues queda ya poquito, 2 horas, para que se cierre el acceso a la Plaza de San Pedro en Roma. Será a las 5 de la tarde. Los que se encuentren en ese momento, a esa hora, podrán acceder a la Capilla Ardiente del Papa Francisco, pero a partir de esa hora nadie más podrá sumarse a las colas. Ahí en la Plaza de San Pedro continúa el gran despliegue de la cadena COPE. Cristina López Slichting. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes a ti y a todos tus radioyentes.
¿Cómo está la plaza, Cristina? Abarrotada, que decía aquel, ¿no?
Pues te puedes imaginar, es que no es un problema de la plaza, es que se extienden las colas más allá de la Avenida de la Conciliación, donde nos encontramos, y de calle en calle, como no se puede ocupar Roma entera, se para el tráfico cada vez que de un lado a otro de la cola se permite pasar una reata de personas. O sea, que es que está prácticamente Roma colapsada.
Bueno, miles de fieles son los que quieren apurar estas últimas horas para despedirse del Papa Francisco en este tercer día en el que está abierta la Capilla Ardiente del Papa. Cristina, decíamos que a las 5 se cierra ya ese acceso a la Plaza de San Pedro. ¿Crees que va a dar tiempo a que todos los fieles que están por allí puedan despedirse del Papa, o cuando se cierre ahí la cola muchos se van a quedar fuera, claro?
Bueno, muchísimos, Pilar. De hecho, yo creo que Protección Civil ha hecho un truco para intentar, amainar un poco el disgusto de una inmensa cantidad de gente. Y es que hemos recibido una alerta muy estruendosa, como la famosa que se tenía que haber recibido durante la Dana y que alguna ocasión, por razones climáticas, se ha utilizado también en Madrid y en otros lugares de España, donde se nos alertaba en 4 o 5 idiomas, desde luego he leído yo francés, alemán e inglés, donde se decía que a partir de las 5 ya no se podrá entrar para visitar a Francisco, de tal manera que una inmensa multitud va a tener que quedarse sin verlo.
La gente habrá visto la alerta y ha dicho, pues ya me marcho, no voy a poder entrar, me marcho. Una forma también de disuadir, ¿no?, que no se acerque más gente.
Claro, ahí lo que pueden engancharse es, una vez que tengan lugar mañana los funerales, ya sabes que a pie de hombre, como dice la expresión italiana, ¿no?, a pie de uomo, irá el féretro muy despacio, haciendo un recorrido por la ciudad, y se entiende que la gente va a disponerse a los lados del cortejo y dar su último adiós a Francisco, camino de Santa María la Mayor, que es donde va a ser enterrado. Claro, ya sabemos además las características de la tumba y han salido las fotografías.
Eso es, con esa lápida y esa breve inscripción que solamente va a llevar el nombre del Papa Francisco en latín, Franciscus, es lo que pondrá en la tumba del Papa Francisco allí, en esa Basílica de Santa María la Mayor, que ya se va a poder visitar a partir de este próximo domingo. Cristina, te dejamos ahí en Roma y volvemos a hablar contigo un poquito más tarde, a lo largo de esta tarde aquí.
Pilar García Muñiz, un abrazo muy fuerte.
Otro
desde
para
Roma,
ti, Cristina,
desde
gracias.
El corazón de la cristiandad.
Pues más de 130.000 personas han podido entrar en el interior ya de la Basílica para despedirse del Papa. Es el caso de Iván y de Sagrario, quienes ya han podido darle su último adiós, y así nos lo han contado aquí en COPE.
Bastante bien, o sea, porque nosotros empezamos a las 7, pasas el control de seguridad y ya lo tienen muy bien organizado, de tal forma que van pasando por grupos, o sea, y entras por oleadas, y la verdad no fue bastante tranquilo. Unas 2 horas y media estábamos dentro.
Es que es algo que yo en mi edad probablemente pues ya será muy difícil que pueda volver a ver otro evento así.
Bueno, y una vez cerrada la Capilla Ardiente, empezarán los preparativos en la explanada de San Pedro para el funeral de Estado de mañana sábado, que te vamos a contar, por supuesto, aquí en directo en COPE. Roma se prepara para recibir a más de 170 delegaciones y decenas de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos un presidente en guerra, como es Volodymyr Zelensky, otro que parece estarlo siempre, Donald Trump, que llegará a Roma a lomos de la bestia, una limusina blindada de 65 toneladas a la que va a acompañar una caravana de 40 coches. Los dos presidentes se encontrarán y, de hecho, se van a sentar, según nos han dicho, seguramente cerquita, allí en la Plaza de San Pedro. Será la primera vez, por cierto, que se vean desde aquella tensa reunión, ¿te acuerdas?, de la Casa Blanca. Un fin de semana marcado también por el entierro del Papa Francisco, por supuesto, pero también por la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barça, una final que se va a disputar en Sevilla. Hoy queremos saber cómo vives tú estos clásicos, estos partidos. Te pillas berrinches por el deporte, te disgustas mucho cuando pierde tu equipo, tienes mal perder. ¿Cómo vive un encuentro así un forofo? Rosa Rosado.
Bueno, Pilar, hay gente que lo gestiona pues muy malamente.
Buena gente. Tengo el caso de un amigo que es forofísimo del Madrid y otro que es del Barça también a muerte. Y cuando vienen los partidos estos, como pierde alguno, pilla unos berrinches, vamos, de los cabros que pillan esa noche ni comen, ¿sabes? Si es el del Madrid, te pasa muy bien. El del Barça lo mismo, como pierdan, unos berrinches que pa' qué.
Ala, esa noche ha costado sin cenar. Cuéntanoslo en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Menudo fin de semana de radio, especialmente mañana tenemos en COPE Munilla. Por la mañana, bueno, pues eso, los funerales y el posterior entierro del Papa. Y luego por la tarde-noche, pues el partido de final de Copa, ¿eh?
Hola, Pilar, muy buenas. Tal cual, no va más. Un Barça-Madrid, final de Copa, mañana a las 10 en la Cartuja. Y por cierto, protagonista inesperado en la previa, el árbitro del partido. Este es hoy, en la previa de la final, el árbitro de Burgos Bengoechea.
Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más. Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje.
Ha sido una rueda de prensa muy intensa de los árbitros de mañana, José Manuel Oliva.
Sí, y sin duda ha sido esta la imagen, la de Burgos Bengoechea prácticamente rompiendo a llorar en la última respuesta de una rueda de prensa, Murilla, de aproximadamente media hora, aquí en el Estadio de la Cartuja, con muchas preguntas para el propio de Burgos Bengoechea y González Fuertes en torno a la final de mañana y sobre todo en torno a las presiones a las que están siendo sometidos continuamente los árbitros. Entre esas presiones están los vídeos de Real Madrid Televisión. González Fuertes, que será el árbitro de VAR, habla así sobre las consecuencias de este tipo de vídeos.
No te quepa ninguna duda que vamos a tener que empezar a tomar medidas. No vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. No lo vamos a seguir permitiendo. En pocas fechas, posiblemente tengáis ciertas noticias sobre lo que está aconteciendo y lo que va a venir. Pero que no os quepa ninguna duda que esta plantilla que hoy compone el arbitraje español, junto con el CTA, va a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando.
La final empieza así de caliente. Vamos a preguntar ahora, ¿dónde están, qué hacen los protagonistas? Por ejemplo, el Barça, ¿qué hace hasta ahora? ¿Y cuál es su plan antes de la final, Elena Condis?
Están alojados en el Hotel Renacimiento, muy cerca del Estadio La Cartuja. La reaparición de Ter Stegen 7 meses después es la gran noticia, aunque será suplente. No han viajado Lewandowski y Valde. Los lesionados han preferido quedarse hoy en Barcelona para recuperarse y llegar a la vuelta contra el Inter, pero vienen mañana. Laporta acaba de salir a comer, desembarco absoluto de directivos y de familiares. Detecto euforia entre ellos, pero contenida. Ha llamado la atención Lamine con gorro de lana a más de 30 grados de temperatura. La previa toda por la tarde, rueda de prensa de Flick y Araujo a las 5:15, entrenamiento a las 6 y después la foto de Flick con los capitanes a partir de las 7.
Y situamos también al equipo de Carlo Ancelotti. ¿Dónde está el Real Madrid? ¿Ha salido ya hacia Sevilla, Arantxa Rodríguez?
El Real Madrid, primero te digo, Muni, que se ha entrenado esta mañana en Valdebebas. Acaba de salir la lista de convocados, donde están todos los futbolistas de la primera plantilla, excepción de los lesionados Camavinga, Militao y Carvajal. Está previsto que el avión que lleve al conjunto blanco a Sevilla salga en menos de 10 minutos, así que a esta hora te puedo decir que están en la pista de despegue del aeropuerto de Madrid-Barajas. Esta tarde, a las 7:15, rueda de prensa de Carlo Ancelotti y un jugador aún por determinar, y justo después una suave sesión de entrenamiento que servirá de reconocimiento del césped de la Cartuja.
Y ahora lo que vamos a conocer es qué preparan los dos equipos para el partido de mañana, qué prepara, por ejemplo, Hansi Flick para el Barcelona, Manolo Oliveros.
Lo que le está dando vuelta seguramente Flick es ver quién hace de nueve en lugar de Lewandowski y, consecuentemente, quién le acompaña en la media punta. De hecho, en esta Copa, curiosamente, el polaco solo fue titular en Barbastro. En los cuatro restantes fue titular como nueve siempre Ferran, en tres ocasiones y solo en una Olmo. Con Ferran de nueve, el abanico es más amplio, quedan tres para la media punta. Por este orden, para mí, Olmo, que lo hizo en el 4-4 del Metropolitano, le sigue Fermín, que lo ha hecho dos veces, y Gavi, que lo ha hecho en una ocasión. El resto, sin misterios,
Szczęsny, Koundé, Kubacsi, Íñigo, Gerard Martino, Frenkie de Jong, Pedri, Yamal y Rafinha.
Y en el Real Madrid hay varias dudas de lo que puede preparar mañana Carlo Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
La gran incógnita es saber cómo está Kylian Mbappé. Ayer le seguía doliendo el tobillo derecho. Se espera que pueda jugar, pero parece poco probable que esté al 100%. Ancelotti dijo después de la victoria en Getafe que el titular en el lateral izquierdo iba a ser Fran García después de la lesión de Camavinga, pero el cuerpo y la cabeza le pide que sea Mendy, que va a reaparecer 6 semanas después. Álava ha dado un paso al frente, está en la convocatoria, al menos espera ser una de las sustituciones en la segunda parte. La otra gran incógnita en el once es saber si Ancelotti va a seguir jugando con los cuatro de arriba o va a sacrificar a Rodrigo para dar entrada a otro centrocampista.
Protagonistas, como siempre, en la final, las aficiones. Así ha recibido la del Barça al equipo en Sevilla. Edu Badía, ha comenzado ese desplazamiento masivo de la afición del Barça.
El equipo de Hansi Flick estará acompañado por 26.000 culés en la final. 8 trenes y 18 autobuses llevarán a buena parte de la afición blaugrana desde Barcelona a la Cartuja. La llegada a Sevilla está prevista a lo largo de la mañana del sábado. Los 4 grupos que formaban la grada de animación también apoyarán al Barça. Ya está preparada la fanzone, que se encuentra a 15 minutos del estadio y que estará abierta entre las 11 y las 7 de la tarde.
¿Y cómo va a ser, está siendo el desplazamiento de la afición del Madrid, Miguel Ángel?
En la Cartuja va a haber algo más de 26.000 aficionados. La mayoría se van a desplazar a Sevilla mañana. Recordemos que el club recibió más de 47.000 solicitudes. 2 charters van a volar mañana a Sevilla y algo más de 10 trenes especiales destinados a aficionados. La fanzone se va a abrir a las 11 y se va a cerrar a las 7 en el Parque del Alamillo, aproximadamente a 25 minutos a pie de la Cartuja.
Todo el equipo COPE desplazado a Sevilla, también con ellos Javi Gómez. Javi, se va a vivir un ambiente brutal, está claro, en Sevilla, también con un gran dispositivo de seguridad.
Un ambiente brutal, Munilla, un ambiente espectacular, empezando por la temperatura, 23 grados previstos a las 10 de la noche con el pitido inicial y hasta 28 grados durante la tarde del partido. Más de 70.000 personas vivirán el clásico de esta Copa del Rey para velar por la seguridad. Más de 2.000 efectivos entre Policía Nacional, por cierto, enfadada con la Federación, han emitido un comunicado esta mañana. Guardia Civil, Policía Local de Sevilla, Bomberos, Mossos de Escuadra, Casa Real y Vigilancia Privada.
La gran final la contamos mañana desde las 10 en Tiempo de Juego.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Anoche en la Liga, Betis 5, Valladolid 1. El Valladolid ya es equipo de segunda, Juan Carlos Samón.
Por sexta vez en lo que va de siglo. Ha consumido 3 entrenadores, ha encajado 81 goles, ha cosechado 25 derrotas y su saldo es de 16 puntos de 99 disputados. No se ha hecho casi nada bien, ni deportiva ni institucionalmente. Podríamos estar hablando de uno de los descensos más merecidos de los 97 años de la historia del club. Así lo admitía Anuar.
Es un día muy difícil para todos los que amamos y sentimos al Real Valladolid. Pedir perdón porque no hemos estado a la altura. Si estamos en esta situación es porque no hemos hecho las cosas bien. Recapacitar, pensar en lo que hemos hecho mal, que han sido muchas cosas, y empezar ya a pensar en volver a dejar al Real Valladolid lo más alto, que es donde se merece, y a pensar ya en trabajar en la temporada siguiente para volver a primera.
Y el Betis, Isaac Escalera, es ahora mismo equipo de Champions.
El Betis va como un tiro por la Champions, ya está quinto tras golear al Valladolid, dándose un festín en la segunda parte. Están prácticamente todos los jugadores enchufados. Se ve el hambre que tiene el equipo y las ganas de hacer historia. El autor de uno de los goles, el Cucho Hernández, fue el protagonista en el partidazo y tiene clara su preferencia entre la Conference y la Liga de Campeones.
Mi gran ilusión es clasificar a Champions.
Claro, así porque que, como no jugar la Conference, eso que lo arreglen otros, ¿no?
No, tampoco, eso suena muy feo. Yo apoyo desde fuera, ojalá hagamos historia y podemos ganar las Conference, pero personalmente un sueño para mí trazado de hace muchos años es jugar la Champions y estamos cerca. No va a ser fácil, pero lo vamos a luchar hasta
el final. En el Metropolitano anoche, Atlético 3, Rayo 0.
Llorente, Juliano, Juliano Sorlo, gol, 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 gol.
El Atlético gol. Antonio Ruiz vence y convence.
El Atlético de Madrid sumó ayer 3 puntos importantes frente al Rayo que le sirven para consolidar su tercera plaza en la tabla y en la película del partido, además de Julián, de Sorlo y de Gallagher, los goleadores, tuvo un nombre propio, el de Griezmann, que volvió a ser suplente, salió en el 60 y tuvo una buena actuación con 2 asistencias que cambiaron un poco el rumbo del partido. Del nuevo Griezmann habló el Cholo tras el encuentro.
Tiempo, tranquilidad. No tengo ninguna duda que Antoine va a volver a recuperar su mejor versión. No sé si será ahora, será en el Mundial de Clubes, será la temporada que viene, pero no tengo duda que todavía tiene cosas para darnos y bueno, estamos acá esperándolas.
En el Sadar, Osasuna 1, Sevilla 0.
¡A Rubén le pega! ¡Qué golazo!
Osasuna, que es octavo en puesto de Conference League y a 2 puntos de la Europa League. Y esta es la afición del Sevilla, derrotado ayer en Pamplona, recibiendo al equipo por la noche. Porque el Sevilla, Víctor Fernández, sigue coqueteando con el descenso.
Parece que los que mandan no han querido ver el peligro todavía, pero el Sevilla ya está metido lleno en la pelea por no descender. A favor tiene más puntos que sus competidores, en contra un ambiente de crispación irrespirable y una plantilla demencial diseñada por el director deportivo y aplaudida por el presidente. Caparrós no tiene tiempo para incidir en el drama. Quiere recuperar al equipo mentalmente, aunque ayer centró sus energías en criticar la expulsión de Luque Bacchio, que el Sevilla va a recurrir.
Sábado, final de la Copa del Rey, Real Madrid-Barcelona, minuto 20. ¿Expulsaría el árbitro a un futbolista Rafinha o Vinicio por una acción igual? ¿Dejaría la final de la Copa donde están miles y miles y miles y miles de gente y lo que se está jugando con un futbolista menos? Ahí dejo la pregunta a la gente del fútbol. Pero nos vamos con la cara de bobos, ¿no?
Y en Butarque, Leganés 1, Girona 1.
Un balón buenísimo a Luis Duc, la va a poner Duc para atrás, ahí viene el remate, gol. ¡Gol!
El Leganés Santi Duque sufrió, pero sigue soñando con la salvación.
Es un mínimo hilo de esperanza, Muni, pero el Lega, que jugó casi 80 minutos con un futbolista menos, se resiste a perder la categoría y con ese gol de Munir en el 92, sumó un punto que puede no ser suficiente, pero que deja a los pepineros en la pelea por la permanencia. Este es Borja Jiménez.
Este equipo es que tiene alma, entonces creo que tenemos muchas posibilidades de salvarnos por cómo les veo a ellos. Las sensaciones de que el equipo, cuando se le da por muerto, siempre asoma la cabeza una vez más. Y eso es a lo que nos agarramos y a lo que creemos que nos va a servir para salvar la categoría.
El Leganés está en el lío y el Girona no sale de él, Albert Díez.
Un Girona que estuvo a pocos segundos de volver a ganar un partido casi 3 meses después, a punto de hacer bueno el gol de Stuani, jugando con uno menos desde el minuto 18. Error determinante de Danjuma, con una pérdida enfrente de su banquillo. Cierto es, Munilla, que el Girona le saca 5 puntos al Lega, le gana el Average y está 3 puntos por encima del descenso.
Hay que preguntar en San Sebastián cómo se vive en la Real Sociedad el día después del adiós de Imanol Mauridiáquez.
Pues conmoción indudablemente en la afición de la Real en el día después a que se conoció la noticia de que Imanol no sigue en la Real la próxima temporada. Sí, es cierto que parte de la afición también discutía últimamente la figura de Imanol Alguacil. El equipo se le había caído completamente y la afición se pregunta por qué se ha ido Imanol, que lo digan claramente en rueda de prensa, pero esto no va a ocurrir posiblemente hasta que acabe la temporada. Se barrunta que también el Consejo había perdido bastante confianza en la figura del técnico porque los últimos partidos habían sido horribles y ahora pues toda la rumorología de quién puede venir, no hay nada concreto, la Real centrada, por tanto, en ir a Europa por 6º año consecutivo y en contratar un nuevo inquilino para el banquillo.
Este fin de semana no hay jornada en primera, pero sí en segunda, Alex Salguero.
6 jornadas para el final y todo en juego, salvo una plaza de descenso. Por arriba, duelos entre los 2 primeros y 2 equipos de playoff. El líder, el Elche, visita al Granada, que es 6º. El segundo, el Levante, al Oviedo, que marcha 4º. Además, el 3º, el Racing, recibe al Deportivo. Y el 5º, el Mirandés, tiene derbi contra el Burgos. También hay derbi aragonés en la Romareda entre el Zaragoza, que marca la salvación, y un Huesca, que se ha caído del playoff. Si los maños ganan, mandarán a Primera Federación a un Racing de Ferrol que visita el Almería. La jornada se abre hoy a las 8:30 con el Cádiz Sporting.
Y tenemos también Liga F y Champions femenina para el Barça, Gonzalo Carvajal.
Arranco de la jornada con derbi madrileño. El Real Madrid recibe al Madrid Club de Fútbol a las 7:30. Mañana solo dos partidos, Depor Granada y Ever Español. El domingo cierran la jornada Athletic Club Tenerife, Levante Atlético de Madrid, Real Sociedad Valencia, el derbi sevillano Betis Sevilla. El Barcelona, por su parte, no juega Liga, juega la vuelta de semifinales de Liga de Campeones. Visita Stamford Bridge para medirse al Chelsea. Eliminatoria encarrilada para el Barça con el 4-1 de la ida.
Tenemos en directo tenis y motos.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta de robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Está en marcha la jornada en Mutua Madrid Open, donde hoy se ha ido Paula Badosa al Madrigal.
Por el momento solo llegan malas noticias desde el Mutua Madrid Open. Primero fue Badosa, que anunció esta mañana que era baja por lesión. Después Buxa, que cayó en tres sets contra Kudermetova tras sustituir a Paula. Y ahora Bautista está cayendo en el segundo set 2-1 ante Zverev, después de perder también la primera manga. La buena noticia podría llegar, esperemos, con Davidovich, que debuta esta tarde ante Nuno Borges.
Motociclismo, tenemos en marcha el Gran Premio de España en el circuito de Jerez, Borja González.
Sí, y ahora mismo con la acción en pista parada por una caída de Alex Márquez, su moto se ha estampado contra una de las protecciones, la están cambiando y la pista se va a volver a abrir dentro de 2 minutos. De momento, con Marc Márquez como el más rápido, por delante precisamente de su hermano Alex. Ya han terminado el trabajo los pilotos de Moto3 y Moto2. En Moto3 el mejor ha sido Rueda, por delante de Carpe, con el líder Piquera séptimo. El más rápido en Moto2 ha sido Manu González, con el líder Aaron Canet sexto. Hay un gran ambiente ya hoy viernes aquí en Jerez.
Atención a la Euroliga de baloncesto, y tenemos los segundos partidos del playoff de cuartos de final para Barça y Madrid. El Barça en Mónaco, Albert Díez.
Obligado a ganar el Barcelona para recuperar el factor pista y que la serie viaje al Palau la semana que viene empatada. Va a tener que subir el nivel de intensidad, estar físicamente a la altura del Mónaco y sobre todo saber parar por dentro a Theis y también a Mike James. 7:00 p.m, el Barcelona juega en Mónaco.
Y el Real Madrid de nuevo en el Pireo ante Olympiacos, Pilar Casado.
Con un 1-0 en la serie para los griegos, el Real Madrid hace borrón y cuenta nueva respecto al primero y esperan dar una mejor versión para intentar empatar la serie. En Olympiacos no se fían del equipo de Chus Mateo, que le ganó 2/4 el miércoles. De nuevo cartel de todo vendido en el Pireo.
Ayer victoria de Fenerbahce sobre París, ganan los turcos 2-0 y ganó Efes a Panathinaikos, así que eliminatoria empatada 1. En la NBA, Rubén Parra, remontada histórica de los Thunder. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. La segunda más grande de la historia en playoffs. Los de Oklahoma llegaron a estar 29 puntos abajo antes del descanso y terminaron ganando por 6 en Memphis para poner el 3-0 en la eliminatoria. El partido estuvo marcado por la lesión de la estrella de los Grizzlies, Ja Morant, que se retiró a 3 minutos del final del segundo cuarto tras una dura falta de Lugendorf. Con los otros resultados de la noche, los Knicks y los Clippers se ponen 2-1 en sus series. Los neoyorquinos ganaron en Detroit y los angelinos hicieron con el factor cancha y se impusieron a los Denver Nuggets.
Fórmula 1, Carlos Miquel, se ha puesto la primera piedra del circuito de Madrid.
Es un día histórico para los aficionados al automovilismo de toda España, diría yo, porque ya se va a empezar las obras, que es lo que hemos vivido hoy de manera simbólica, con un padrino muy especial, Carlos Sainz, el piloto de Williams, que ha reconocido que va a ser una pista muy diferente, con esa curvón llamado la Monumental, con mucha pendiente y también con mucha longitud, y muy, muy técnico, una pista muy técnica que a lo mejor se puede trabajar un poquito para que haya adelantamientos. Este Sainz, que quiere un podio.
Pues tener un coche para poder luchar por un podio me gustaría mucho. Y si lo puedo conseguir aquí en mi casa, delante de toda mi afición y toda la gente, pues qué mejor noticia.
Ayer en la Champions de balonmano ganó el Barça por 3 en la ida a domicilio al Pick Szeged. Y hoy tenemos lista de la selección, Luis Malvar.
Jordi Rivera ha dado la lista de 17 jugadores convocados de cara a los dos últimos partidos de la fase de clasificación del Europeo 2026. Las grandes novedades son el portero Joan Ledo y el joven de 18 años del caserío Ciudad Real, Marcos Fiz, hijo del gran Julio Fiz. Los hispanos jugarán jueves 8 de mayo en Fasano ante Italia y el domingo 11 de mayo en Huesca. Dinamarca frente a Letonia.
Ciclismo, Tour de los Alpes y Vuelta a Asturias, Quique Iglesias.
El Tour de los Alpes acaba de concluir, ha ganado Nicolas Prudhomme, francés, primera victoria en su vida por delante de otro compañero. La general final se la ha llevado el australiano Michael Storer y está en marcha la segunda etapa de la Vuelta a Asturias con final en Pola de Lena. Y ayer ganó el belga Steve Kras.
Perdona, Quique, y hoy cerramos con el fútbol sala y el arranque de la jornada de la Liga Nacional. Santi Duque.
La número 27, Muni, con tres partidos. Derbi navarro entre Osasuna y Tudelano a las 8. El partidazo entre Palma y Barça, segundo contra primero a las 8:30. Y el derbi de la región de Murcia, Jimbi Cartagena, el Pozo Murcia a las 9 de la noche.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde de este viernes. Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. En Castellana 78 y su gran terraza, y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Todos los viernes hasta ahora, lo que toca, primero que nada, es resolver el reto que nos propone cada semana Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
Que esta semana, lógicamente, tenía que ver con el Papa Francisco.
Pues sí, estaba buscando un sitio, un país que visitó Francisco durante estos años, que ha estado como Papa estos 12 años. Un país que te dije el martes, porque el lunes no había pista, que tiene un mejunje de religiones. Aunque los que predominan son los cristianos, que no los católicos, pero sí los cristianos. En la capital de ese país nació una de las figuras más importantes del catolicismo en el siglo XX, como fue Teresa de Calcuta, y es un país que es independiente desde hace poco, 1991, y el Papa no tuvo que viajar mucho porque solamente tuvo que cruzar el Adriático y llegar a este país.
Un país mayoritariamente ortodoxo, pero que a diferencia del país vecino, tiene un alto porcentaje de musulmanes. Allí Francisco rezará ante el monumento a Madre Teresa y presidirá un encuentro ecuménico e interreligioso. Está previsto que se despida de Macedonia del Norte a las 6:30 de la tarde, hora local, para regresar a Roma.
Macedonia del Norte era el país que buscábamos, Pedro.
De ahí el mejunje. Sí, mejunje, sí. Macedonia, claro, pues ya está.
Hay de todo, ya lo decían ahí en la respuesta del reto. Bueno, Santi, ¿podemos decir quién es el ganador de la semana?
Sí, señor, Miguel Ángel Montero, que es Toyarto76, en Twitter Toyarto, que ochentero, que lo adivinó el miércoles.
Qué grande, qué grande. Bueno, pues nada, un reto muy bonito y muy adecuado para esta semana. ¿Qué dice Carlos Miguel?
Con la venia, no sé cómo llega Pedrito a Macedonia.
Pedrito es un crack.
Es increíble.
Pedrito, ¿dónde no llega
claro.
Pedrito?
Claro,
no.
Claro. O sea, Mejunje. Se tenía que llamar Mejunje en vez de Macedonia.
Sí. Abrazo, Peter Martín, gracias.
Chao.
Bueno, extracto del partido de esta noche. Hablando de lo que tenemos mañana.
Porcentajes para la final de Copa. Empiezo por ti, Joseba.
50-50.
50-50.
Sí.
Luis García.
70-30 para el Barça.
70-30 Barça. Nacho Peña.
65-35.
Favorito el Barça. 65-35 para el Barça.
Favorito el Barça. A no ser de que Carleto ponga cuatro tíos en el medio. Entonces te lo cambio y le doy la vuelta.
50-50.
David Sánchez.
Si el Madrid juega con tres en el centro del campo.
No vengas panenquita. Estoy probando. No. Es que a ver si ahora sí el bloque bajo y el bloque alto. Dime cuántos porcentajes.
En fase 3.
En fase 3, venga. Si el Madrid juega con. ¿Qué dices tú?
No, es que si juega con tres. 95-5 para el Barça. Pero si juega con cuatro en el centro del campo, como yo creo.
50-50 no fallo.
Aunque no lo piense.
A ver,
80-20 para el Barcelona.
80-20 para el Barça.
Yo sé.
Vale. No sé si altera mucho.
¿Tú?
Yo diría 60-40 para el Barça. Uh-huh. 60-40 para el Barça.
¿Fouto?
¿Fouto tú qué
Yo dices? Digo 51-49 para el Madrid.
El único 51, que le da favorito, favorito
al Madrid. Sí. ¿Y Arantxa Rodríguez qué porcentaje da en esta final?
Pues a mí me parece que en una final no hay favoritos.
Lo siento, Arantxa, te dejo ahí con la palabra en la boca. ¿Qué hemos preguntado a los oyentes en la encuesta, Santi?
Bueno, estamos relacionando un poco lo que pase en la Copa del Rey con lo que pase en la Liga. El que gane la Copa del Rey ganará la Liga. El 52% cree que sí, muy igualado. Y el 48% cree que no, de cerca de 700 votos.
Eso dice que la pregunta no estaba mal tirada entonces, ¿no?
Hay debate, hay debate.
Bueno, venga, enseguida más de esto y más cosas en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Estamos con la mirada puesta en una ciudad, en Roma, donde mañana va a tener lugar el funeral del Papa Francisco. A las 10 de la mañana dará inicio esta emotiva ceremonia que va a reunir a miles de personas de todo el mundo que han llegado hasta allí, hasta Roma, y que va a marcar el comienzo de un adiós lleno de respeto y solemnidad. No solamente será un momento de despedida para el líder espiritual de millones de católicos en todo el mundo, sino también una ocasión para ver algunas de las figuras más poderosas del planeta reunidas allí, en el Vaticano. Se espera que asistan 50 jefes de Estado, 10 monarcas, primeras damas, 170 delegaciones y líderes religiosos de todo el mundo. Este funeral, sin duda, es una de esas ocasiones en las que el protocolo, la historia y la política se mezclan de una manera única en un escenario, además, cargado de simbolismo. Para hablar del protocolo y de todo lo que no se dice pero se ve, tenemos con nosotras a Anita Ruiz, que es experta en imagen, en comunicación y en eso de leer entre líneas o entre costuras. Anita Ruiz, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar, encantada de estar con vosotros.
Para muchos esto es solamente un evento religioso, pero ¿qué papel juega el vestuario y el protocolo en un funeral de esta importancia, de esta magnitud?
Bueno, en realidad el vestuario en los funerales siempre es muy importante, aunque parezca que se nos está olvidando, porque en realidad es una de las partes en las que mostramos respeto a la persona fallecida. Y eso es en realidad en lo que consiste el luto, en vestirnos de una manera que no llamemos la atención, que no sobresalgamos, que nos unifiquemos estéticamente para que en lo que se fijen los ojos sea en la persona a la que estamos honrando.
¿Hay un protocolo oficial del Vaticano para funerales papales? ¿Hay códigos de color o de tipo de prenda según el rango o el país invitado?
Sí y no. Está muy escrita todo lo que es la parte eclesiástica, es decir, lo que tienen que vestir todos los miembros de la iglesia que pertenecen. Y luego lo que no está escrito, pero se ha transmitido de manera oral, por decirlo de alguna manera, y por costumbre, es lo que llevan los civiles que acuden al acto. Y en realidad, desde hace muchísimos años, pues lo que se hace es adoptar el luto que se lleva en Occidente, que es el luto de negro, el luto oscuro. Aunque sí que es cierto que por esos usos y costumbres, que muchas veces son lo que marcan el protocolo, pues se han establecido ciertas características que, aunque se van renovando poco a poco, todavía están presentes, ¿no? Como que los hombres vayan de frac antes o y ahora de traje, y las mujeres, evidentemente, pues con trajes discretos.
Vamos a hablar, si te parece, porque aquí hay distintos rangos, lógicamente. Los presidentes que van a estar presentes, que van a ser muchos, que van a estar presentes mañana en el funeral. Qué sé yo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, Macron de Francia, también va a estar el presidente de Italia. ¿Cómo deben vestir los jefes de Estado en una ceremonia tan solemne?
Antiguamente, y si vemos las imágenes de los funerales de los papas de principios del siglo XX, los jefes de Estado o presidentes, en este caso, llevaban frac oscuro. Se les requería esa gran etiqueta por esa solemnidad. Sí que es cierto que esto está ya en desuso, y ya en los funerales de tanto de Juan Pablo II como de Ratzinger vimos que se había bajado la etiqueta a llevar simplemente el traje oscuro que estamos habituados a ver en los funerales de Estado acuerdo del resto de mandatarios o de actos especiales. No sé, por ejemplo, poner aquí el funeral del 11M, por decir algo que tengamos en la memoria todos en España, ¿no? El llevar el traje oscuro. Y es lo que creo que pasará mañana, porque sí que es cierto que el Vaticano no ha expedido en esa invitación ninguna etiqueta especial, pero sí se sabe que por cómo era el Papa Francisco y por las intenciones que tenía él de quitarle rimbombancia a toda la parte estética, pues llevarán como la parte menos elegante de la parte más elegante del vestido, que es el traje oscuro.
Traje oscuro, sin duda, y corbata. Veremos a Trump con la corbata roja, o lo normal es llevar también una corbata discreta.
Lo suyo con el traje oscuro es que se lleve corbata negra o corbata azul marina. A mí no me sorprendería que Trump llevase corbata azul, pero que fuese un azul brillante, porque sí que es cierto que estoy pensando y rememorando para atrás, y no sé si le he llegado a ver alguna vez con una corbata, sí que con corbatas azules, pero ¿has visto esas corbatas? Todas las que lleva Trump.
Son muy llamativas, aparte de largas.
Exacto, aparte de larguísimas, que esto además...
Son llamativas, sí, verdad, con colores así vivos, ¿no?
Tiene una seda que brillosa, que parece cutre, o sea, perdón por la expresión, y probablemente serán corbatas de cientos de dólares, pero no sé por qué, sí. Entonces, sí, yo creo que la llevará azul, pero seguro que es más brillante que la del resto de los participantes. Sí.
En el caso, Anita, de las primeras damas, ¿cómo se maneja el protocolo para ellas? ¿Hay alguna diferencia en lo que deben vestir frente a las esposas de los monarcas o líderes religiosos?
Sí, las primeras damas que son que no son monarcas, es decir, que son de repúblicas, generalmente a lo que se les requiere, o en este caso se les considera, que lleven un luto todavía mucho más sobrio, es decir, que pasen lo más desapercibidas posibles en este caso. Sí que es cierto que una de las tradiciones que se ha tenido siempre, porque en la iglesia generalmente las mujeres nos cubrimos, y aunque esto vaya a ser en exteriores, que vayan cubiertas. Pero sí que es verdad que ya no se requiere ese tocado, ese sombrero grande como llevaba alguien, y mujeres que se manejan peor en este aspecto, como puede ser Melania Trump o la mujer de Macron, pues a lo mejor probablemente lleven simplemente una diadema con velito o algo pequeño que demuestre la intención de mandar ese respeto sin verse disfrazadas tampoco.
Decíamos, claro, es que es una ceremonia en el exterior, en la explanada de la Basílica de San Pedro. Te puedo asegurar, Anita, que estos días ha hecho un calor en Roma tremendo. Esto de llevar sombrero, nada, ¿no?
Bueno, en realidad...
Para protegerse del sol, claro.
O sea, en realidad sí que pueden llevarlo. Sí,
pueden llevarlo.
Sí que pueden, al ir cubiertas, sí que podrían llevar sombrero, no hay ningún problema. De hecho, si nos fijamos en las imágenes de Ratzinger, varias de las reinas, sobre todo, iban cubiertas con sombrero. Pero volvemos un poco a lo mismo. O sea, intentar que si se lleva ese sombrero, que sea algo...
Que no sea asco,
algo con decoro, que además tengamos en cuenta que vamos a estar en un espacio muy pequeño, por lo cual que el tamaño es que esto es súper importante,
que no invada la parcela del de al lado,
justo. Y esto es, aunque sea un chiste, pero yo esto lo digo ahora para el funeral, pero para cualquier evento de este tipo en el que vayamos a estar sentados, por favor, que no te sobrepase el hombro, porque es que no tiene la persona de al lado tuyo, no tiene por qué comerse la pluma de faisán que sale del cogorote de tu familia. Entonces sí que puede ser que veamos alguna, pero porque claro, aquí entramos en la otra parte importante, que es la parte de las monarquías y lo que se pongan, claro.
Hablando de las monarquías, a ese punto quería llegar yo. Bueno, van a estar presentes, creo que 10 monarcas. Vamos a tener, por supuesto, representando a España al rey Felipe y a la reina Leticia. ¿Qué tipo de protocolo sigue la realeza en este tipo de funerales? ¿Llevan también trajes formales o incluso ropa de luto más tradicional?
A ver, aquí vamos a separar las casas reales en dos tipos de casas reales. Las casas reales de tradición católica y las casas reales que no tienen tradición católica. Las que tienen tradición católica generalmente han ejercido un vestir mucho más potente, por decirlo de alguna manera, frente a estos eventos, por el hecho de cómo todavía mostrar más interés o más respeto por el Papa, por la tradición que les ha unido. De hecho, lo suyo ha sido durante todo este tiempo pasado que llevasen toquilla, mantilla y peineta. por el hecho de que es una tradición que está muy vinculada también a la Iglesia. Pero como hemos hablado muchas veces, Pilar, el hecho de la etiqueta es muy evolutiva con los tiempos y con las personas con las que o cómo van evolucionando las personas. Entonces, sí que es cierto que las reinas o la princesa Charlene de Mónaco, por ejemplo, que también irá, son mujeres ahora mucho más jóvenes, que no están educadas a lo mejor en la tradición clásica del utilizar mantilla, que no están cómodas, y puede ser que no la lleven mañana, y aunque haya muchos tradicionalistas que a lo mejor se lleven la mano a la cabeza diciendo que es el momento y que es el lugar, bueno, pues yo entiendo que no es necesario el cumplir esas pautas tradicionales de vestuario, y se puede mostrar respeto de otras muchas maneras, ¿no?
La reina Letizia tiene concedido el famoso privilegio de blanco frente al Papa. ¿Esto qué es exactamente, Anita?
Mira, el privilegio de blanco es una cosa preciosa, curiosísima, y que además nos puede dar horas de conversación porque no está escrito. Entonces, con esas cosas que no están escritas y que se han ido pasando por costumbre y por tradición, muchas veces nos enfrentamos los unos a los otros para explicarlo. El privilegio de blanco es una cosa que se sabe que seguro, porque ya está registrado, le concedió la Iglesia Católica a la reina Victoria Eugenia de España cuando se reunió por primera vez con el Papa, como para agradecerle de alguna manera el hecho de la vinculación tan estrecha que tenían los Borbones y la monarquía española con el Vaticano y todo el esfuerzo que habían hecho por apoyar al catolicismo en las épocas de escisiones de la Iglesia. Entonces, esto significaba que les dejaban el no vestirse de negro, que es lo habitual cuando te reúnes en audiencia con el Papa, porque el blanco en la Iglesia desde hace mucho tiempo pues significa eso, pues sinceridad, bondad, renacimiento y demás. Ese privilegio, que como insisto, no está escrito, en un principio lo tuvo la monarquía española, pero luego se fue ampliando al resto de las monarquías tradicionalmente católicas, ¿no? Como puede ser decíamos los belgas y demás. ¿Qué es lo que pasa con esta historia? Que, por ejemplo, el Principado de Mónaco supuestamente no tenía ese privilegio de blanco porque no era una monarquía, era un principado, pero Alberto de Mónaco, cuando se casó con Charlene, pidió al Vaticano que para su primera visita si era posible que Charlene ejerciera el porque ya era católica, uh-huh. Era practicante además, y se le concedió, pero se le concedió en de palabra, y de hecho Charlene de Mónaco lo ha ejercido. Creo que lo más curioso de todo esto que tiene el privilegio de blanco es lo que pasó en 1978 con el funeral de Pablo VI. En el funeral de Pablo VI, en el que todo el mundo iba vestido de negro, nuestra reina Doña Sofía fue vestida enteramente de blanco y con mantilla blanca. Una imagen que hay pocas, porque en esa época no teníamos la capacidad, pero que pasará, o que ha pasado a la historia estética, porque bueno, ella había llegado hacía relativamente poco a la jefa de Estado, y creo que quiso hacer, alarde a lo mejor no es la palabra, pero sí una demostración de ese privilegio y de cómo la monarquía seguía apoyando al Vaticano una vez reinstaurada en España. Entonces es una imagen muy curiosa. Sí que es cierto que Doña Sofía, en el resto de los funerales que ha tenido que atender de otros papas, ha ido de negro. Y por cierto, además, es tan respetuosa Doña Sofía con la etiqueta que mientras ha sido reina sí que se ponía mantilla, pero cuando pasó a ser reina emérita y Doña Letizia no lleva mantilla, ella la ha dejado de llevar.
Bueno, el privilegio de blanco que lo ha ejercido efectivamente la reina Sofía, también la reina Letizia cuando ha visitado al Papa. La hemos visto de blanco, pero seguramente mañana elegirá el negro.
Segurísimo, vamos, por el absolutamente luto seguro.
Y por lo que significa este funeral. Anita Ruiz, siempre es un placer charlar contigo y aprender de ti, de protocolo contigo.
Muchísimas gracias, Pilar. Un placer.
Gracias, Anita. Bueno. Y alguien que también va a estar presente en ese funeral mañana y acompaña siempre al Papa es la Guardia Suiza. ¿De dónde viene esta guardia? ¿Cómo surge este ejército? Que es, por cierto, el más pequeño del mundo. Fue el Papa Sixto IV en el siglo XV quien decidió contratar por primera vez a mercenarios suizos para su seguridad. Pero fue Julio II en 1506 quien decidió establecerlo de forma oficial como el ejército del Vaticano. La Guardia Suiza fue ganándose el respeto de todos los papas poco a poco, sobre todo después de lo ocurrido el 6 de mayo de 1527. ¿Pero por qué suizos? En esa época los suizos eran considerados los mejores mercenarios de Europa, disciplinados, valientes y muy difíciles de corromper. Su momento más heroico y trágico llegó en 1527 durante el saqueo de Roma, en el que se enfrentaron a las tropas del emperador Carlos I. Mientras la ciudad ardía, 147 guardias suizos dieron su vida defendiendo al Papa Clemente VII, permitiéndole escapar por un pasadizo secreto. Desde entonces, cada 6 de mayo, los nuevos reclutas juran fidelidad recordando aquel sacrificio. Y precisamente ese juramento que se iba a producir dentro de unos días se ha suspendido porque para jurar fidelidad es necesario que haya un papa. Pero ¿cómo se llega a ser guardia suizo? ¿Están realmente dispuestos a morir por el papa? Vamos a hablar con Thomas Buch, guardia suizo retirado, tiene 77 años y prestó servicio a finales de los 60 con el papa Pablo VI. Hoy nos atiende desde la ciudad suiza de Zúrich. Thomas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto es así, juráis entregar la vida por el Papa, si es necesario.
Exacto, sí, hemos jurado, normalmente es 6 de mayo, porque es la fecha del saqueo de Roma, cuando se murieron 147 guardias defendiendo al Papa Clemente VII.
¿Cómo llegaste, Tomás, a formar parte de la Guardia Suiza?
Y había hecho el aprendizaje a Lucerna y había un colega que ha reimpido un formulario y después pregunté, ¿tú qué haces? Y me ha dicho que voy a hacer la Guardia Suiza. Después pregunté, ¿y qué es? Y me explicó un poco. Y después me fui también a Roma con otros colegas, un colega de la ex Guardia Suiza. Y me impresionó mucho Roma, el Papa, el Vaticano, el 500, todo eso. Y después he venido a Suiza, preguntó a mi madre, ella me ha dicho, tú eres bastante grande, esta decisión tiene que tomar tú solo. Pues después llamó a mi tía, la tía María, que era la más grande de 12 hijos, y me ha dicho, mira, Tomás, no puedes hacer la Guardia Suiza, soy una chica, pero tú en tu caso sí que me fue.
Pero es difícil, Tomás, entrar en el cuerpo. ¿Qué requisitos hay que tener para ser un guardia suizo en el Vaticano?
Hay que ser suizo, católico, uno más o menos 74 de altura, y después un bachillerato o un aprendizaje de buena salud y después una recomendación que no ha estado nunca en el prisión y nada más.
Decíamos en la presentación, Tomás, que tú te encargaste durante 2 años de velar por la seguridad del Papa Pablo VI. Cuéntanos cómo era el Papa y cómo fue ese momento en el que te encontraste con él por primera vez.
Y la primera vez era después del juramento, después del 6 de mayo, cuando estaba también mi madre. Mi padre había muerto cuando tenía 15 años y me ha dicho de dónde vienes. Y después le he dicho que vengo de un pueblo muy pequeño, con 500 habitantes. Y pues de broma digo siempre con 1000 vacas y 2000 cerdos. Y después hemos hablado, sí, un momentito, pero más he hablado cuando me fui en el 69, que le he dicho que me voy a trabajar al Centro Elis, que él había inaugurado en el 65, un centro sulla Tiburtina en Roma, por obreros y gente joven. Y después le he dicho que también me voy a trabajar ahí. Y ahí había una ex guardia suiza que trabajó desde 65 ahí. Y después trabajé ahí 10 años. Y el Papa me ha dicho, es un trabajo muy importante que hace ahí. Voy a rezar por ti, por tus amigos, por tu familia, etc. Esto es un momento muy importante, sí.
Es decir, ¿tuviste más contacto con el Papa Pablo VI cuando saliste del Vaticano que cuando estabas trabajando como guardia suizo?
Cuando estaba trabajando poco, una vez, el primer día de servicio que he hecho en, digamos, que después de 3 días, cuando llegó a Roma, el coronel, ha dicho, vamos a encontrar el jefe, que era Pablo VI. Nos fuimos a Castel Gandolfo y éramos solo tres jóvenes, yo no tenía 20 años, y me ha dicho, book usted servicio. Digo, ¿cómo? Servicio, ¿qué tengo que hacer? Ahora me ha dicho el coronel, van a llevar al Papa sobre la silla gestatoria. Detrás de ustedes están monjas de España e Italia, y tienes que estar un poco con ellos para que no van a tocar al Papa. Y después, cuando ha llegado el Papa, también yo aplaudí, me olvidó de esas monjas, pero no pasó nada, ¿no? Ese era el primer día que encontré al Papa, después de tres días.
Tú también has podido vivir la tensión de tener a un papa enfermo. Lo digo por una operación de urgencia a la que tuvo que someterse Pablo VI, y a ti te tocó guardar la puerta de esa habitación donde estaba siendo operado. ¿Cómo fue ese momento?
Que he hecho por primera vez servicio en uniforme blue, que es la cara de la noche, a la izquierda de San Pedro, y a las 11 ha venido el coronel y me ha dicho, hay que hacer servicio porque el Papa está enfermo, lo van a operar a la próstata, tienes que hacer servicio, de saludarlo en rodillas. Y yo he dicho, mira, señor coronel, no nos han enseñado esto. Y después un corporal nos enseñó cómo se hace eso de rodilla. Y había venido el secretario, el autista, el chofer con el Papa a las 11:30. Y el día después fue hecho servicio ante su piso. He oído que han venido los médicos y todo eso. Y yo he rezado muchísimo por él, ¿no? Eso es el primer día de servicio, digamos, en divisa. Sí.
Bueno, un día me imagino que muy importante y lógicamente de mucha tensión también. Tomás, una de las cosas que más me llama la atención es la cantidad de tiempo que estáis de pie, casi sin pestañear. Precisamente lo estamos viendo ahora mientras custodian el féretro del Papa Francisco. Este es vuestro trabajo. Muchas veces estáis, pues eso, como custodios, como vigilantes. ¿Cuántas horas llegáis a pasar de pie?
De todo el día depende un poco del trabajo, pero desde 8 a 14 horas, más o menos.
Desde 8 hasta 14 horas.
Como lo veis ahora, ahí están, pienso que nosotros hemos estado 2-3 horas así y después había el cambio, pero ahora mismo no sé cuántos están.
Esto requiere de una concentración máxima, no sé también qué se le pasa a uno por la cabeza cuando está tanto tiempo, tantas horas, sí, quieto, sí, parado, sin poder moverse y sin poder tampoco gesticular.
Sí, eso es justo, pero es, sí, con los meses o los años uno ya lo sabe. Y también es un tiempo para rezar al Papa, ¿no?
Tomás, ¿por qué los guardias suizos lleváis ese traje tan, tan característico? ¿Qué significado tienen los colores y la forma?
Esos son los colores de Medici y lo han cambiado un poco en 1912, pienso, un coronel de la Guardia Suiza han cambiado un poco el uniforme, pero son esos rojo, yellow y blue, son los colores de Medici.
El amarillo y el azul.
Amarillo, sí.
¿Cuántos guardias suizos tienen en el Vaticano? ¿Cuántos hay?
Ahora, nosotros fuimos 75. Después Juan Pablo II lo ha aumentado a 110 y el Papa Francisco ha dicho a 135.
¿Y qué era lo más duro en tu época de ser guardia suizo?
Más duro era, vamos a ver, el servicio normalmente después de comer a mediodía, antes al piso del Papa, porque hace un color muy fuerte del sol, pero otras cosas también, la noche, por ejemplo, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena de hacer eso. Yo quería ir ahora mismo a hacer la Guardia Suiza.
Pero, sin embargo, bueno, estuviste un tiempo y al final lo dejaste, ¿no? Cambiaste de trabajo. Entiendo quizá que era demasiado duro. Tomás, o estar alejado de casa también.
Sí, eso sí, pero después había una, en la Guardia Suiza se vive como en una familia grande, ¿no? Éramos muy amigos y también los oficiales eran, así te preguntaban cómo estás, etcétera. También entre colegas te ayudan cuando tienes un problema, es una familia grande, ¿no?
Entiendo, Tomás, que serán días especiales para ti. Decíamos hace un momento que vosotros juráis proteger la vida del Papa, si es necesario, entregando la vuestra. Ese amor por el Papa se mantiene toda la vida.
Exacto. Y si dice Guardia Suiza, por siempre.
¿Y estás siguiendo la despedida del Papa Francisco?
Sí, sí, claro, por televisión. O sea, mucha gente me pregunta que vas a Roma, pero en este momento tengo mucho trabajo en la fundación donde trabajo y no puedo ir.
Pero cuando ves las imágenes de Roma, de esa despedida, y ves a los guardias suizos, el cuerpo al que tú perteneciste, ¿qué es lo que sientes, Tomás?
Yo, como ya he dicho, rezo por el Papa, rezo también por nuestros chicos, sus amigos que están ahí, algunos los conozco porque son de aquí, de Zúrich, y más.
Pues Tomás Buch, ha sido un placer charlar este ratito contigo. Te agradecemos mucho que nos hayas contado tu experiencia como guardia suizo hace años en el caso del pontificado del Papa Pablo VI. Tomás, muy amable, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Y verdad por Suiza y por la Guardia Suiza. Muchas gracias.
Pues tenemos un fin de semana marcado por el entierro del Papa Francisco, pero también por la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona. Hoy queremos saber cómo vives tú los partidos. ¿Te pillas berrinches por el deporte? ¿Te disgustas mucho cuando pierde tu equipo? ¿Tienes mal perder? En definitiva, ¿cómo lo llevas? Nos lo cuentas en el 607-150602, que te vamos escuchando a lo largo de esta tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Un adiós en la misma plaza en la que tantas veces habló al mundo.
Fratelli e sorelle.
Este sábado, desde las 10:45 de la mañana, sigue en directo el funeral del Papa Francisco desde el Vaticano con Carlos Herrera.
Saben que la atención mundial está en la plaza de San Pedro.
Y junto a él, José Luis Restán, Eva Fernández.
Y a pie de calle, Jorge Bustos, Cristina López Schlichting, Fernando de Aro.
¿Dónde estás? ¿Con quién estás?
Doblando la esquina que encara ya la Vía de la Conciliación.
Sigue el minuto a minuto también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿qué? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto no son cuatro gotas, esto son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo
te
agradezco?
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz, y a vivir.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.